Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 42 de la temporada 25-26 que corresponde a este martes 28 ya de octubre del 2025. Soy Roberto Arrillaga y Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te voy a resumir todo lo que importa de verdad en el deporte alavés. ¡Arrancamos! Porque a las 8:30 de la noche en el Fernando Buesa Arena tenemos ya la séptima jornada de la Euroliga. Vamos a ver si a la séptima es la vencida para Baskonia. Llega Dubai Basket y llega además también sin el apoyo del grupo de animación Indar Baskonia, que ayer emitía un comunicado diciendo que no iban a estar presentes en el partido debido a que no quieren limpiar la imagen de un país que no respeta los derechos humanos, como es el caso de los Emiratos, en este caso de Dubai. Así que quizá por ello, hoy están los precios al 50% de lo habitual para un partido de Euroliga en una jornada muy importante donde el equipo y Galbiati deben coger aire porque lo necesitan. Necesitan la primera victoria de Euroliga.
Yo quiero solo ganar. Esto es trabajar duro y ganar. Estoy bien, estoy concentrado. Estamos trabajando como staff, con mucho deseo. Nosotros podemos solo ganar. El equipo está frustrado, esto es cierto, porque no es un momento simple. Jugamos, tenemos blackout y pagamos muy caro estos blackouts.
Se confirman los peores pronósticos para la lesión de John Pacheco, rotura de los ligamentos del hombro izquierdo. De momento habrá tratamiento conservador y la evolución del mismo se determinará cuando podrá volver. Pero bueno, teniendo en cuenta lesión similar como la de Jené hace unos años, de 6 a 8 semanas. Hay partido de Copa en Govela a las 8 el jueves, césped artificial, iluminación así, entre el Club Deportivo Getxo y el Deportivo Alavés. Veremos qué alineación y qué once saca antes de ese partido frente al Español. El Chacho Coudet nos dará muchas pistas también de lo que pretende para ese partido, que ya debe convertirse en 3 puntos y goles, que es lo que necesita el Deportivo Alavés. Porque solo ha metido 9 en las 10 jornadas que llevamos de campeonato y necesita 15 disparos para meter uno. Johnny Otto sobre la Copa.
Es una competición muy bonita siempre y yo creo que ya empieza el jueves, no importa la categoría. Y yo creo que tenemos que salir desde el minuto 1 a querer ganar el partido, ¿no? Sabemos que hay muchas divisiones por el medio, pero para ellos también es una ilusión segura muy grande, pero que nosotros tenemos que entrar con esa ilusión de querer ganar y dejar un buen sabor de boca para encarar el domingo.
Venga, si quieres animar a la vez el próximo domingo frente al Español, Learning Out te da una entrada doble, así por la cara. Escribe a sorteos.vitoria@cope.es y responde esta pregunta. Dime uno de los países donde el Learning Out imparte cursos de idiomas en el extranjero. Tu respuesta, tu nombre y tu número de teléfono y una entrada doble para el domingo, para el Alavés Español, por gentileza de Learning Out. Ahora en el 104.6, en el dial de COPE más Vitoria, y en los próximos 30 minutos nuestra tertulia, la del fútbol, la del Deportivo Alavés, la que se llama En Corto y al Pie. No te la pierdas. La programación sigue en COPE. Es martes, hablamos de fútbol, tenemos una derrota inmerecida. Sí, llevamos 2 martes seguidos con cosas inmerecidas y le está pasando al Deportivo Alavés. No se mereció empatar frente al Valencia, no se mereció perder frente al Rayo, pero empató y perdió. Venga, corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Héctor Valdés, muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Arratsalde on. Alfredo Vázquez.
Kaixo, Arratsalde on.
Bueno, esta derrota, bueno, este partido tiene muchas cosas. Primero, lo negativo también, ¿no? De una lesión donde más daño hace, porque claro, en esto del fútbol, donde más pulgas tienes o más flaco es el perro, más pulgas tiene. No sé, es una barbaridad lo de los centrales, porque va a tener que jugar con 4 laterales el próximo partido frente al Español, que no va a ser moco de pavo enfrentarse al equipo catalán, ¿eh? Pero bueno, ¿qué os pareció, Alberto? ¿Qué te pareció el partido? Cambio de alineación inicial respecto de los dos últimos partidos. Sigue manteniendo 2 delanteros, pero el centro del campo lo cambió. Y bueno, un partido muy sufrido y que fue cruel con ese gol en el descuento.
Pues mira, sí, eso es cierto, ¿eh? Porque también a la vez tuvo ocasiones para haberse puesto delante. Pero la verdad es que yo definía el partido como Íñigo Pérez 1, Chacho Cude 0. Es decir, el Rayo el jueves jugó un partido europeo con el Janken y empató a 2. La verdad, hizo un desgaste tremendo. Yo, sí, como dice Chacho Cude, y yo me lo creo, porque la segunda parte de los cambios que hizo fue para ir a ganar el partido, lo que no entiendo es por qué no en la primera parte, desde el principio, se le presiona al Rayo y se le hace un gran desgaste. Porque a la larga, si te meten un gol, tienes tiempo para reaccionar. Y encima, estás desgastando al equipo contrario. Sí que presionamos arriba. Pero claro, cuando yo veo la alineación y veo que sale Denis Suárez y Aleñá, ya hay posesión defensiva. Y eso pasó. El Rayo tuvo 52% de posesión en la primera parte y el Alavés 48%. Pero es más, Íñigo Pérez es que lo sabía. Tenía un gran desgaste del jueves y el partido para él tenía que ir tranquilo, poco a poco, al tran-tran, con lo de Hacha el Alavés, y en la primera parte, sin hacer un gran partido, tanto que hablamos es que el Alavés y tal, es que tuvieron 4 ocasiones de gol. El remate de Leyende, córner. 2 tiros de Pedro Luis de fuera del área y otro eso que lo saca Sivera, de una pared, sí. una doble pared que se hizo y tal. Es decir, hubo 4 ocasiones clarísimas, y la única que vimos nosotros, aparte del el minuto 2 que Aleñá, que fue la única vez que llegó arriba, la tiró fuera, fue el tiro que hizo Blanco, iba a puerta y lo desvió uno con el pie, pero la primera parte fue totalmente del Rayo, es decir, en ocasiones y en lo que es en control del juego. La segunda parte, sí es cierto que en el minuto 57 marca, mueve la alineación y saca a Ibáñez y a Guevara. Ibáñez por la banda derecha y tal. Y
yo eso no entendí mucho.
Yo tampoco.
Pero bueno, sí.
Yo tampoco, pero bueno, sí, porque tenía que seguir jugando a Aleñá y Denis Suárez, que parece que tenían que jugar fuera. Parece que tenían que jugar fuera en vez de antes y tal. ¿Por qué? Porque claro, el Rayo Vallecano llega el jueves de jugar un partido, sí que hace una cosa Íñigo Pérez, que es hasta, ¿cómo se llama? Álvaro, Isi, los deja de descanso, y en el 61 lo saca. Ya en el 67 tenemos el primer tiro de Isi desde fuera que pega en el palo. Lucas Boyé, yo no puedo decir nada porque se está haciendo un trabajo tremendo durante todo el partido. Encima, roba un balón en el minuto 79, creo que es, que ya hay recorrido de partido, y Tony pues no acierta a meterlo. Bueno, pues es lo que hay. ¿Y luego qué pasa? Pues tenemos mala suerte, porque es que le sale un centro a la cabeza de Alemão que es imposible pararlo. Y no hay más. Es decir,
pero hay un fallo gordo, ¿no?
Sí, varios. Sí, hay varios. Creo que no es mala suerte.
Claro.
Producto de que hay un lateral de central.
Si a un jugador de primera división. Si al jugador de primera división le dejas centrar con un buen jugador, un buen lateral de primera división, como es Pep Chavarría, le dejas centrar con esa soltura, pues tienes muchas probabilidades de que la ponga en la cabeza de un compañero.
¿Y si el de la cabeza está solo?
Y si el de la cabeza está solo y no tiene otra cosa, porque a mí me parece uno de los peores delanteros de primera división, pero si se la pones en la cabeza para rematar en el área pequeña, la va a meter. Alemão, digo.
Yo saqué varias conclusiones del partido de ayer. La primera es que creo que hay en el banquillo, si quieres dar descanso a Pablo o rotar, mejores opciones que Denis Suárez, y digo tanto Guevara, digo Protesoni, incluso Guridi en ese centro del campo. Cuando tú vas a jugar un partido contra el Rayo Vallecano, que sabes que una de sus mejores bazas ofensivas son los laterales, tanto Ratiu en la derecha como Pep Chavarría en la izquierda, tú juegas con un jugador de interior izquierdo que es Aleñá, que sabes que a partir del minuto aproximadamente 12-14 de la primera parte ya no va a seguir a su lateral, que es lo que pasó ayer, y encima juegas con un lateral como Yussi muy ofensivo, pues me parece que ahí hay un error del Chacho Cudel de planteamiento de partido, ¿no? Tú a nada que veas los partidos del Rayo sabes que es un arma que utilizan, y además son dos cañones por la banda que están subiendo y bajando hasta el minuto 90, como vimos ayer, ¿no? Entonces, lo que consigues sacando al campo, en mi opinión, tanto a Denis Suárez como a Leñá, es perder esa intensidad que ha tenido el Alavés en los mejores partidos de este año en el centro del campo, con Pablo y con Blanco. Y también lo que consigues luego dejándoles en el campo es contentarles a ellos, que es lo que creo que pasó ayer, porque, o sea, el domingo, perdón, porque, bueno, el Chacho Cudet ya dejó entrever en la rueda de prensa anterior que, bueno, que alguno ya tenía mala cara por no jugar y tal. Y luego yo, cuando vi que cambiaban el centro del campo y que cambiaban a Vicente para sacar a Pablo, pues ya es cuando en mi cabeza, igual soy muy mal pensado, pero corroboré que lo que quería era contentar a sus jugadores, ¿no? Porque Pablo en la banda te va a dar al equipo, porque va a dar al equipo en cualquier posición en la que juegue, porque es un jugador muy intenso, pero Pablo es centrocampista, incluso Denis Suárez puede aportar bastante más en el interior que en el doble pivote, porque va a tener mucha más libertad para subir, ¿no? Entonces, ayer vimos un Blanco mucho peor que otros partidos, porque estaba muchas ocasiones solo en el centro del campo. Sí. Vimos a un Yussi que le venían por todas partes y que con la banda y el lateral del Rayo pues no daba abasto porque tenía muy poquitas ayudas. Entonces, lo que consigues contentando a dos jugadores es que la intensidad del equipo, que es un poco la seña de identidad este año del Alavés, pues lo pierdas, y contra un equipo como el Rayo, que además tiene buenos jugadores, pues pierdes. Y para mí, aunque fue un partido muy igualado, a los puntos creo que se mereció el Rayo los tres puntos. Y de la jugada del gol, sí que quiero decir que me sorprende que Guridi no siga con más intensidad a Pep Chavarría antes del centro, porque creo que Guridi es un jugador que siempre ha demostrado por lo menos esa capacidad defensiva, ¿no?
Sin duda, y
está siempre metido en los partidos. Entonces ahí no sé si hay algo más o no, como no lo sé no voy a entrar ahí. Además, Guridi creo que es un jugador que se ha ganado el respeto de todo el mundo con su trayectoria.
No, pues parece que no, para algunos no, ahora voy a ir con eso.
Para algunos quizás no. Luego, cuando centra, Parada, al estar acostumbrado a jugar de central pero en defensa de tres, pues lo que deja es
al de atrás
solo, porque él, su automatismo es que va a tener un jugador detrás cubriendo a Alemão. Y en la jugada del gol se ve que Yussi duda un segundo si quedarse con Isi al borde del área o cubrir a Alemão, y ese segundo en primera división es el que te quita los tres puntos.
Le señala Coudet a Yussi en sala de prensa. Dice que Yussi es el que falla.
Pues
lo señala.
Es algo que acostumbra hacer Cudet, y es algo que no me gusta.
Porque él dice, he vuelto a verla esta y Yussi aquí.
Ya, pero entonces estas.
Y yo dije, joder, tío.
Estas, o sea, las primeras.
Fíjate en el Valencia cómo están por señalar a la gente.
Y que estas las primeras jornadas diciendo que no sacas a Yussi porque es un jugador muy joven y tienes que protegerle, y en su primer error ya le das un palo en rueda de prensa.
Pues también. La verdad
es que igual habría que señalarle a él por provocar el desbarajuste que preparó en el equipo. Porque, bueno, sobre los problemas que se generan cuando juega Denis Suárez, porque a ver, joder, no vamos a descubrir la calidad individual tanto de Denis como de Carles Aleñá. O sea, eso está fuera de toda duda. A partir de ahí hay que buscarles el hueco en el equipo, porque uno no vive solo de su calidad individual. Y uno tampoco tendría que ganarse el jugar porque dijo cara de culo el míster, ¿no? Porque ponga cara de culo por no jugar. Ostras, ¿eso es un motivo para que te pongan a jugar? A mí me parece que no, porque esa cara la puede poner cualquiera que no juegue, ¿no? ¿O qué pasa? Que depende. O sea, eso a mí me suena que no es ya el tipo de cara que ponga, sino quién es el que pone la cara, ¿no? O sí, ese tipo de cara. No sé si me estoy explicando.
Pues sí.
Entonces, al final, lo que está claro es que el equipo nace ya con cierto desequilibrio. Es un desequilibrio que vimos en el partido contra el Sevilla en Mendy, que ha sido el peor partido del equipo hasta ahora. Ha sido el único día, lo hemos comentado en más ocasiones, que el equipo ha estado por debajo del rival, pues prácticamente los 90 o 90 y tantos minutos que duró el partido. Y ayer no se llegó a dar esa situación, porque sobre todo la segunda parte fue una segunda parte de ida y vuelta. La verdad es que fue entretenida, ¿no? Porque había llegadas en las dos áreas, hubo ocasiones para los dos equipos. Efectivamente, los dos equipos jugaron a ganar, pero el equipo no tenía el nivel de equilibrio que ha tenido en casi todos los partidos anteriores, que aquí además hemos ponderado en prácticamente todas las tertulias, y yo creo que con los cambios se parte aún más.
Sí.
Y es que en la jugada del gol, yo no sabía que había señalado a Yussi, la verdad es que no me parece bien que lo haga. Pero es que, efectivamente, Yussi duda si quedarse con Isi, que se queda a un metro de la frontal o irse con Alemão y el propio Isi le empuja. No sé si os habéis fijado en esa imagen, es curiosísimo, porque yo se queda por delante de Isi y ese Isi le empuja. Es casi como si le dijera, no, si al que tienes que cubrir es a ese, que es el que te va a meter el gol. Hombre, evidentemente no creo que el empujón no le decir a eso, pero llama la atención, ¿no? Y el otro que aparece al lado de Isi es precisamente Pablo Ibáñez, que se supone que tenía que estar en el lado al que no llega Guridi. Porque Pablo Ibáñez le saca al míster para ponerle en banda derecha, que es darle una vuelta de tuerca más al desbarajuste del equipo y al desequilibrio y al desorden del
por
equipo.
Por no quitar jugador por jugador.
Por no quitar jugador por jugador. También creo, al hilo de lo que comentabas antes, Héctor, que puestos a jugar ahí tú ves más a Denis que a Pablo Ibáñez, yo también. Yo creo que no hace ese cambio por no mover aún más al equipo. Porque si pone a Denis en banda, ya le mueve de la posición inicial que ha tenido desde el arranque. Yo supongo que lo que busca, aunque no es un cambio natural meter a Pablo Ibáñez por Carlos Vicente, pero sí que busca mover lo menos posible las posiciones.
Alfredo, si Denis estaba cansado ya, hombre. Denis ya estaba pidiendo el cambio.
En cualquier caso, que sí. Y en cualquier caso...
Ninguna vez a rematar.
Hay una cuestión... que está claro. Hay una cuestión que no es casualidad. Y es que los dos partidos que ha jugado Denis, que no estoy señalando a Denis, estoy señalando más que a Denis, a quien toma la decisión de ponerle ahí. Los dos días que ha jugado Denis en el doble pivote, acompañado además de Aleñá, en ese puesto de interior por izquierda o centro izquierda, han salido malos los partidos. Esto es una realidad incontestable.
Sí, con una base estadística de dos partidos, que es cierto. Pero
sí, pero es que son dos de dos.
Claro. Pero...
Y luego otra cosa, con respecto a
Aleñá. Este es partido 10, lo digo para...
Con respecto a Aleñá, reitero que... no voy a poner en duda su calidad individual y tal y cual, vale, pero así como Denis, por ejemplo, tiene una aparición estelar en San Mamés y se convierte en clave para ganar ese partido, Aleñá, ¿alguien le recuerda un partido en el que haya sido clave, importante, decisivo, trascendente de verdad para que el Alavés haya ganado o al menos no perdido?
No lo recuerdas tú,
porque yo sí que recuerdo que tiene una buena entrada en el equipo cuando llega en enero, en el mercado de invierno pasado, pero poquito más. Me parece que es un jugador con un nivel de intrascendencia que no se corresponde con su nivel de calidad.
Sí.
Creo que el jueves en Copa Aleñá dar un paso adelante.
Bueno, Alberto, el jueves en Copa, pasado mañana en Copa, con todos mis respetos, jugamos contra un equipo de territorial vizcaína. O sea, en fin, con todos mis respetos se digo y lo vuelvo a decir, pero somos un primera división. O sea, es que no creo que Aleñá tenga que reivindicarse en Govelas, por cierto, escenario en el que yo en el año 90 vi un Arenas 1, a la vez 1, gol de Roberto Urbina en tercera división el año que subimos a segunda B. No hemos vuelto a jugar ahí desde entonces, ¿sí? Roberto Urbina, sí. Algo hay en común, ¿no?
Sí, y más cosas también.
Bueno, pues ese día marcó Roberto Urbina, era aquel empate en Govelas.
Oye, una cosa, Alberto, ya que te tengo aquí. Hablaba Coudet que no era no vio el momento para cerrar el partido. O sea, que dijo, en vez de cerrarlo voy a por él, ¿no? Y se llevó el gol, ¿no? ¿Había que cerrar el partido o había que ir a por el partido?
No, él dice que algunos, ahora después de haber perdido, dirán que se podía haber cerrado el partido, pero que él ya le dijo a la línea que iba a ganar el partido. Pero yo lo que le digo a Cudet es que eso me parece fenomenal. Si es más, pero que no haya aprovechado la oportunidad del Rayo, que había jugado el jueves, que estaban todos hechos polvo, y no haya presionado desde el primer minuto de partido, haber ido a por el Rayo, jugando simplemente en posición defensiva... Eso no es que ir a por el partido.
Habiendo invertido los cambios.
Claro, por lo menos, yo no sé si con los jugadores, pero yo es que Denis, tú le viste dentro del partido y sale el área. Yo no.
Hombre, estaba jugando bastante lejos del área, Denis, ¿eh? Aleñá tiene la primera en el minuto 2, ese remate a la media vuelta y ya está.
Si Blanco va a sacar los valores de atrás, Denis, entonces, ¿dónde está?
Lo que le pasó a Blanco es que, a cuenta de jugar con Denis, yo creo que Denis es media punta, y más en este equipo. creo. Sí. Otra cosa es que juguemos con dos delanteros y Denis no tenga sitio, entonces pone cara de culo, según palabras de su entrenador, y le mete, ¿vale? Pero Denis jugando ahí le hace correr más a Antonio Blanco. ¿Y Antonio Blanco tiene capacidad para correr? Sí, pero rinde mejor cuando limita el número de carreras. Porque además, ayer, a cuenta de tanto correr, se cargó con una tarjeta muy pronto, le tuvo que quitar, es que al final, y eso lo genera el míster.
Sí, eso es una consecuencia de la alineación que saca el míster.
Y de los cambios de después.
Claro, ya dijimos aquí hace, no recuerdo bien si dos o tres tertulias, que si Denis Suárez tendría la humildad para no poner caritas cuando está en el banquillo, si ayer Denis está hasta el minuto 70 en el banquillo y sale el minuto 70, se hace con el partido desde el minuto 1, porque estaban muy cansados ya los centrocampistas del Rayo. Sí, lo que pasa es que cuando piensas más en contentar a tu propio ego y a la cosa de yo soy titular porque soy bueno, porque técnicamente soy muy bueno, porque vengo de la cantera del Barcelona, etcétera, etcétera, pues lo que pasa es que hay muchos jugadores que además cuando salen de canteras de equipos grandes, luego en equipos pequeños cuesta más jugar, porque hay que correr más, porque tienes menos posesión, porque al que le pasas el balón quizá no te hace un control tan bueno como cuando estabas en X equipo de jugadores con más nivel, y eso se nota en Denis y se nota en Aleñá, aparte que Aleñá creo que tiene un problema y es su regularidad, y por eso va saltando de equipo en equipo y no acaba de encontrar su sitio, porque es un jugador que desaparece los partidos y hay equipos que se encomiendan a su calidad, pero tú no puedes encomendarte a un jugador que por muy bueno que sea, pues de tres partidos te hace uno bueno, con suerte que sea uno.
No sé si Alberto quería...
Yo quería apuntar el tema de Denis, porque es que parece que lo estamos matando. Y soy yo el primero que ha sacado el tema de Denis. Y yo, Denis, para mí, en calidad, es el mejor jugador. Bueno, jugaría fútbol sala, sería internacional. Pero es que en el fútbol, a un jugador tiene que... Yo no le pido que vaya al choque, que no va a ir. Pero sí que le pido que se anticipe. Sí le pido que haga pases verticales en un momento determinado y que vaya a apoyar. No que simplemente corriendo por el campo, por el centro del campo, y dame que te doy, dame que te doy, dame que te doy. Porque eso no. Sí, tenemos posición defensiva, pero a la vez, con la calidad que tiene Denis, él se tiene que dar cuenta que tiene que hacer otras cosas.
Llevamos, hablo en plural y ahora en singular. Llevo toda la temporada, desde luego, glosando lo bien trabajado que está el equipo, que eso es un mérito indudable del míster. Esto es así. Pero en su momento, también le voy a dar la vuelta a la moneda, en su momento, la temporada pasada, hablé de que me genera dudas cómo gestiona el grupo. Y estas cosas de... y que lo además, habla un poquito a borbotones, ¿eh? No es la primera vez que se le escapan cosas en rueda de prensa, que yo no sé si tiene que decir que es que juega no sé quién. Bueno, no dio el nombre de no sé quién, pero es que porque pone cara de tal. Jo, pues no te deja en buena posición, Chacho Coudet, que reconozcas implícitamente que has hecho el cambio porque no sé quién ha puesto cara de tal, porque entonces, joder, Benavidez o Protesoni.
¿Te jugó?
Guevara, sí, volvió a jugar.
Guridi.
El año pasado Villalibre. Bueno, a Villalibre yo sigo con que le castigó después de dos buenas apariciones versus Villarreal y versus
Villalibre,
Las Palmas.
Reconociendo problemas.
Sí, bueno, es que Villalibre.
Mentales,
es que,
¿eh?
A mí me parece.
Sí, pero viene a decir un poco que le daba un poco miedo recibir el balón, encarar, chutar.
Porque tenía
que solucionar muy rápido, muy pronto. Y bueno, claro,
pero habla bien de él.
Ansiedad, vamos,
habla bien de él el hecho de que reconozca ese problema, que se abra de par en par. Y más que nada por lo que pueda suponer también de báculo, de ayuda, pues para personas que estén pasando por la misma situación.
Pero bueno. Parece que lo ha superado, lleva 5 o 6, ¿cuántos lleva?
6, sí, pero lo que veo es que yo estoy convencido que...
Bueno, el último es Mendy.
Estoy convencido que a Villalibre le castigó. Y bueno, pues que ahora reconozca esto, ¿no? ¿Qué tal? Las caras, no sé qué. No habla demasiado bien de su gestión personal o individual del grupo.
Bueno, centrales. Es un tema que yo creo que, claro, hay veces que es así, o sea, hay veces que se hacen las plantillas de una forma y sale el mercado de una forma y desde fuera pues parece que es una cosa y desde dentro dicen que no es así. Porque tienen que defender pues lo que han hecho, pero resulta que cuando vienen un poco torcidas resulta que es así. Que había pocos centrales, vamos a decir, natos, o sea, o específicos. Y ahora, pues una mala caída, una clavícula y tal, te deja, que ya estaba Tenaglia haciendo de parche, pues ahora ya, o a esta situación.
Tenemos a Diarra, tenemos a Tenaglia, tenemos a Maras,
Bueno, Maras no tenemos, Maras no tenemos.
Ah, bueno, Maras de momento no lo tenemos, ¿no? Pero
claro, es que... hombre, no lo sé. Si quedan tres defensas, pues igual hay que ponerle. Pero no
yo
parece
creo,
la...
Yo creo que ni así.
Poner a Portisoni ahí.
Bueno.
El tema de los centrales es, bueno, que se ve que la planificación de la temporada no fue buena porque vamos, no estoy descubriendo nada, esto ya se sabía.
En esa zona, vamos.
En la zona de los defensa, de los centrales sobre todo.
Bueno, si lo de Garcés no tiene la culpa el secretario técnico.
No, pero ya antes de que sucediera lo de Garcés, ya que habíamos hablado que el día que algún central tuviera algún problema, pues el Alavés iba a sufrir. Entonces, te pasa lo de Garcés, que es cierto que no tiene culpa la directiva del tema de Garcés, pero sí que tiene culpa en no haber traído un central más y además no se contaba con Maras, y ahora te ves en la situación de que tienes que jugar o con Parada o con Diarra. A mí ninguno de los dos me ha convencido, creo que Parada puede dar más al equipo que Diarra, pero el Chacho Cudé tiene que entrenar muy bien los automatismos de jugar cuatro defensas y no cinco, que es a lo que está acostumbrado, ¿no? A vigilar mejor tu espalda, a tener en cuenta que un delantero puede romper y el desmarque entre Parada, que es central izquierdo, y el lateral, etcétera. Entonces, ese tipo de automatismos hay que trabajarlos porque mínimo hasta enero al Alavés...
Sí, tres partidos, un mes, sí, por no eso, lo va a quitar nadie.
Por eso, entonces, va a tener que dar la talla para... Además, aquí veníamos hablando, ¿no? Que el Alavés se había convertido en un equipo muy, muy fuerte defensivamente, que cuesta mucho hacerle goles, que incluso con la baja de Garcés salió Pacheco y no se le ha echado mucho de menos a Garcés sobre
Correcto.
El campo. Pero claro, llega un momento que se acaban las alternativas, ¿no? Porque hay muy pocos centrales y estamos temiendo que
no,
Atenea...
No hay ninguno.
Bueno, no, es cierto. Ahora mismo no hay ninguno. Bueno, para mí Diarra es central. Para mí Diarra es más central que lateral, pero es cierto. No hay ninguno, ningún especialista en la posición. Y deseando que Tenaglia se abrigue bien ahora que viene el invierno, porque si le entra un simple catarro, no sé qué van a hacer.
Yo tampoco. Terminamos el partido el domingo en Vallecas con cuatro laterales.
Sí.
O sea, yo a principio de temporada hablé en cuanto a la composición de la plantilla en aquel capítulo cero de En Corto y al Pie. Dije que a mí personalmente, todavía con Garcés y recién cerrada el acuerdo de cesión de Jon Pacheco con la Real, dije que teníamos plantilla descompensada porque veía un problema cuantitativo en la defensa y sobre todo por los centrales. Es que es lo suyo. Bueno, pues empezamos la temporada con dos y ahora estamos en cero. Y a todo esto, ¿verdad, Alberto? Un año que no ha ido nada mal en recaudación en concepto de fichajes. O sea, que no será por falta de dinero, ¿no?
15 millones en positivo que tiene.
Ya. Pues el equipo sin centrales. El equipo sin centrales. Y esto es un problemón, porque claro, es que lo que acaba de decir Héctor, o sea, que no se constipe nadie, que no pase nadie una mala noche víspera de un partido, una mala noche que igual es solo una mala noche, pero igual te impide jugar ese día, porque ya estoy viendo a Johnny Otto jugar de central. Bueno, Johnny Otto estoy convencido que jugaría bien en cualquier sitio. Estoy viendo a Johnny Otto jugar de central, a Carlos Vicente jugar de lateral derecho, aunque sí. Su entrenador yo creo que no puede ni verle, pero bueno, tal, y no, es que estoy viendo, es que esto que estoy diciendo no es ninguna barbaridad, ¿eh?
Sí.
Pero es que
estamos absolutamente cogidos con pinzas. Y si esto no es tener una plantilla descompensada, pese a tener pasta fresca, yo pienso en la propiedad. A partir de ahí, el director deportivo, bueno, tiene una tarea, desde luego, titánica, de tener que capear la situación de esa manera. Pero lo que sí le pido al director deportivo es que, en fin... Que no nos tome por tontos, que hablar de polivalencia como salida a esta situación, no. O sea, él no va a salir a decir, es que mi jefe no me deja gastar, o tal, ya sabe, pero que no nos hemos caído.
El mercado de invierno tiene que ir por ahí y ya está.
Lo que pasa es que el mercado de invierno es un mercado muy difícil, claro. Y el Alavés ahora mismo necesita un jugador de rendimiento inmediato. Y por los jugadores de rendimiento inmediato hay que pagar.
Y es que hasta el
mercado de Argentina, cuidado con Argentina.
¿Cuántos partidos quedan hasta la apertura del mercado de invierno? O sea, que es que quiero decir...
Pues lo voy a decir.
A ver, que al equipo le vemos bien, pero el equipo está ahora mismo, estamos tres puntos por encima del descenso. O sea, quiero decir, ¿cuántos partidos vamos a estar con esta precariedad absoluta, en la absoluta inanición, sin centrales puros? Es que insisto, es inaudito e incomprensible, las dos cosas. Sí. Inaudito porque no ha pasado nunca, e incomprensible porque no hay quien lo entienda.
Bueno, llega el Español y antes la Copa. ¿Quién ponemos en la Copa, Alberto?
¿En la Copa? Pues los equipos, joder, lo tiene fácil además. Todos los jugadores que han jugado menos minutos. Yo creo que este Denis Suárez estará encantado de jugar en la Copa. Igual que Aleñá, pues también. Benavides tendrá que jugar porque el hombre pues ayer salió y lo hizo de cine, pero como ni Benavides ni Uribe han renovado, pues bueno, pues ahí está.
Coincido con Alberto. Creo que tienen que jugar los pues del filial, de los que más estés viendo cosas aprovechables, sí, en el primer, ¿no?, equipo, eso es. Y luego pues los jugadores que tienen menos minutos, porque en el caso de Benavides, de Protesoni, perdón, que es que no me acabo de acostumbrar a...
Ni tú ni nadie.
Lo que jugó ayer, a mí es que cada vez que sale me gusta un poquito más cómo le veo en el campo. Creo que ha pasado de ser un mediocentro defensivo de corte a ser un todocampista, un box-to-box, como se dice ahora, porque tiene mucha llegada al rival, que tiene disparo. Entonces, no acabo de entender que tenga tan poquitos minutos, aunque es cierto que también es un jugador irregular en cuanto a lesiones, ¿no? Que cae muy a menudo con lesiones musculares y tal, pero yo creo que es el partido para que cojan confianza y Mariano para que, pues si puede meter dos o tres goles o incluso más, pues que lo haga. Y esto que decís de que, bueno, que a ver si quieren o no quieren jugar, venimos precisamente de un fin de semana donde hemos visto por un cambio una cosa exagerada que yo en mi vida había visto, pero yo soy de los que piensa que si el entrenador dice tú sales a jugar, tú sales a jugar, y si te niegas a jugar, vas a estar en la grada una temporada, porque aquí el que manda tiene que ser el entrenador, con lo cual creo que Coudet tiene la oportunidad de jugar con los menos habituales, de recuperar jugadores, que la Copa también sirve para eso, para jugadores que quizá veas un poco más desconectados, pues que entren en dinámica de equipo, ¿no? Entonces, el partido, a priori, todo lo que sea no ganar por, con todo el respeto, pero no ganar por más de 4, 5, 6 goles, creo que es muy difícil que algo diferente a eso pase.
Bueno,
oye, están yendo muchos goles, ¿eh?
Bueno, no sé. ¿Algún día
que... La última vez que nos enfrentamos a un equipo de Territorial fue hace dos temporadas contra el Ciudad de... contra el Deportivo... El año pasado fue la Deportiva Minera y el año anterior fue el Deportivo Murcia. Jugamos en la vieja Condomina, ganamos 0-10. Y era un equipo de la misma categoría que el,
pues el
Minera, hecho de pasar
Minera,
mañana.
No,
pero es que la Minera está en segunda ref.
Vale.
No. La Deportiva Minera, que nos eliminó el año pasado a penaltis, está en segunda ref. Y creo eso además que está bastante bien en segunda ref.
Vale.
Hace dos temporadas, la primera eliminatoria fue el 0-10 al Deportivo Murcia en la vieja Condomina. Bueno, yo espero que jueguen Raúl Fernández y Mariano y 9 más. Los otros 9 no lo sé muy bien, porque cuando decimos los menos habituales es que hay pocos, salvo Benavidez, Protesoni, hay...
Guridi ahora mismo.
Guridi ahora mismo, quizás Guevara, pero es que los demás, es que todo el mundo ha tenido minutos.
Sí, sí.
Los de atrás, porque no ha quedado más remedio que jueguen, y los de adelante, pues porque bueno, ha ido probando cosas, pero es que Abde, que partía la temporada como transferible, ha sido titular 4 partidos seguidos, tal. Entonces, dices Alberto que estará encantado de jugar Denis y Aleñá, pues yo creo que no, porque si Denis y Aleñá juegan el jueves, no van a jugar el domingo. O sea, eso lo tengo bastante claro. Entonces, la alineación de pasado mañana nos va a dar una pista de lo que piensa el míster para el partido con el Español.
Contra el Español tienen que jugar los que han jugado contra el Elche, los que han jugado los mejores partidos de la temporada.
Con lo cual, creo que les motive demasiado.
Sí.
Los que salgan a jugar pasa mañana en Govelas, no creo que estén muy contentos de jugar por esta razón que acabo de dar y que acaba de ilustrar Héctor. Ahí lo que nos podemos encontrar es un equipo desmotivado por este motivo, pero es que desmotivado me ha salido una redundancia sin querer, pero bueno, repito, con todo el respeto, creo que nos debería bastar para eliminar cómodamente a un equipo de Territorial.
Hablamos de Copa, hablamos del Español, pero dentro de 7 días. Así que, Alberto, gracias. Héctor, gracias. Alfredo, gracias.
Es que ricasco.
7 días, más en corto y al pie. Adiós.